Estás escuchando al pastor Roberto Tinoco. Vive una vida conforme al corazón de Dios. Palabra viva.
Conforme nuestra serie de los salmos, nos hallamos en el Salmo 45, el segundo canto que entonamos a Dios en esta hora, de este tiempo de alabanza, fue precisamente el Salmo 45, por lo cual lo hemos titulado, como dice el Salmo, el más hermoso. Bendito sea el nombre de Jesús. Así le llama la palabra, el más hermoso de los hijos de los hombres. Acompáñame por favor, Salmo 45, leeremos los primeros tres versículos. Después de esto pasaremos al versículo 6 y versículo 7. Y vamos a leerlo en voz alta porque es espectacular. Estos son palabras impresionantes, llenas de gracia. Dice la Escritura, Salmo 45:1: rebosa mi corazón palabra buena, dirijo al Rey mi canto. Mi lengua es pluma de escribiente muy ligero. Eres el más hermoso de los hijos de los hombres. La gracia se derramó en tus labios. Por tanto, Dios te ha bendecido para siempre. Ciñe tu espada sobre el muslo, oh valiente, con tu gloria y con tu majestad. Versículo 6. Tu trono, oh Dios, es eterno y para siempre. Cetro de justicia es el cetro de tu reino. Has amado la justicia y aborrecido la maldad. Por tanto, te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría más que a tus compañeros. Bendito sea el nombre del Señor, el más hermoso. Imaginemos a una novia tóxica. Podríamos mencionar un novio, pero vamos a pensar novia, ok. Una novia tóxica, la cual tiene miedo de que su novio pudiera llamar la atención a alguna de sus amigas, así que se la pasa diciéndole al novio que sus amigas están feas, así, más feas que el miedo, o sea, grave. Entonces nunca se las presenta, no quiere que las vea, porque no, están muy feas, son malas personas, no tiene caso que las conozcas, como una manera de separar la posibilidad de que le llamara la atención a alguna de sus amigas. A lo largo de la historia de la humanidad, especialmente en el siglo XVIII y XIX, un poco en este, pero más XVIII y XIX, se trató de difamar a Jesús como una manera de evitar la atracción que provoca Jesucristo hacia toda la humanidad. No existe nombre más atractivo, ni existe persona más gloriosa que nuestro Señor Jesucristo. Y tratando de separar o de quitar esa atracción, se le ha tratado de difamar, de decir que era feo, que medía menos de 1.60, que tenía este y aquel defecto. Y se tratan de inventar mil cosas. No, sí, una inteligencia artificial, tonterías, absurdos humanos. Pero la realidad es que detrás de eso existe la intención diabólica de separar a los seres humanos del Señor Jesús. Tratar de separarle. Por eso este salmo es fundamental que lo veamos conforme a la Escritura. Si uno lee, por ejemplo, el salmo, el primer capítulo de la carta a los Hebreos, uno se va a dar cuenta que en realidad este salmo trata directamente de Jesucristo. En el salmo 1 se cita el salmo diciendo que es Jesús. Él es el más hermoso de los hijos de los hombres. Él es de quien el Padre da testimonio de que él, tu trono, oh Dios, o sea, es Jesús de quien se refiere este versículo. Veremos algunas cosas y procuraré en la medida de lo posible reducir mi mensaje, como suelo hacerlos, a medias horas, por razón de que la cantidad abrumadora de virtudes de Cristo me mueve a hablar, y trataré de condensarlo. Pero amados, veamos primero, número uno, la buena palabra que sale del buen corazón. Todo aquel que tiene un corazón para Dios tiene una buena palabra para Dios, sin lugar a dudas. Aquel que ha probado la gracia de Dios bendice a Jesucristo en su hablar. Dice el salmo, el versículo 1: rebosa mi corazón, dice el salmista, palabra buena, dirijo al Rey mi canto. Mi lengua es pluma de escribiente muy ligero. Y aunque algunos dicen a lo mejor fue Salomón escribiendo este salmo para su primera esposa, una mujer egipcia, La realidad es que no ves a otra persona aquí sino a Cristo Jesús, como la palabra da testimonio. Yo solo veo a Cristo y a su iglesia, un amor tremendo. Pero como te decía hace un momento, el diablo ha tratado de difamarle para separar la atracción que provoca a Jesucristo y ha tratado de presentarle de una manera equivocada. Es más, ustedes habrán visto hace unos años que pasaron estas dos imágenes que les van a poner diciendo que supuestamente así era Jesús. Si las tienen por ahí, la siguiente, por favor. Decían que así era Jesús. Y la sacaron diciendo: no, es que mezclamos el ADN como figurativamente de Medio Oriente, y eso es lo que salió. Primero, que insulto le dieron, pero ok. Y otro dice: no, es que tenía que parecerse a o parecerse no sé qué. ¿Que no han leído las escrituras? Jesús no nació de José, no es el producto de un hombre y una mujer que se mezclaron. Jesucristo es llamado el postrer Adán, hecho por Dios como el primero. No es resultado de la genética de los hombres, es resultado de la formación de Dios. Él mismo dice: mi Padre preparó mi cuerpo para sustituir sacrificios y ofrendas. Él es el postrer Adán, bendito sea su nombre. No puede tener esos rostros, la palabra dice: el más hermoso de los hijos de los hombres. Así que Satanás tratará de desvirtuarlo, pero eso no es posible, amados. La palabra lo pone de una forma muy distinta. Ya quita eso. El más hermoso de los hijos de los hombres, dice la palabra del Señor. Y esto es algo precioso, amados, que quisiera que viéramos. El compositor está impulsado por la gracia de Dios. Él dice: rebosa mi corazón una palabra buena. Todo aquel que ha sido tocado en su corazón por Dios, su corazón es cambiado y siempre va a hablar bien de Jesús. ¿Qué interés diabólico puede haber en alguien que lo difame sino de interés diabólico? Solamente aquel que conoce la gracia de Dios hablará bien de Jesús y dirá: bendito sea el nombre del Señor, Él es precioso. Entonces, esto es maravilloso. Solo puede haber buenas palabras hacia aquel que nos salvó, nos dio vida eterna, murió por nosotros, tomó nuestro lugar. Bendito sea el Señor. Si vas a hablar de Jesús, habla bien de Jesús. Él es el Rey. El salmista está ungido. Y está tan ungido de modo que su lengua es como la pluma muy ligera, dice, como alguien que puede hacer rápidamente un poema. Está inspirado por el Espíritu Santo a describir cómo es Jesús. Eso es lo que está diciendo. ¿Y cuál es la buena palabra que habla acerca de Jesús? ¿Qué dice de él? Lo dicen los siguientes versículos. Por ejemplo, Jesús lo presenta, como dijimos, el más hermoso, dice la palabra. Eres el más hermoso de los hijos de los hombres. Las descripciones físicas de los primeros escritores no bíblicos, extrabíblicos. La Biblia dice que era hermoso, pero extrabíblico. Las primeras personas que escribieron lo describen de una manera tremenda. Ahora, yo podría mencionar escritores cristianos y cualquiera diría: claro, son cristianos. ¿Qué te parece si vemos a uno que no sea cristiano? A uno que no conozca a Jesús ni ande entre los discípulos, y además que tuviera autoridad según el imperio de la época. Mira, por ejemplo, hay una carta dirigida por un hombre llamado Publio Lentulo. Imagínate el nombre, Lentulo. Este hombre era gobernador de Jerusalén y escribió una carta al emperador Octavio para referirse a Jesús. No es cristiano. Mira lo que dice de Jesús. Publio Lentulo a Octavio: salud. En nuestros tiempos ha aparecido y existe todavía un hombre de gran virtud llamado Jesús el Cristo, y por las gentes profeta de la verdad. Sus discípulos le apellidan Hijo de Dios, el cual resucita a los muertos y sana a los enfermos. Es de estatura alta, sin exceso, gallardo. Su rostro venerable inspira amor y temor a los que le miran. Sus cabellos son de color de avellana madura y lisos hasta las orejas, pero desde allí un poco más rizados, de color de cera virgen y muy resplandecientes hasta los hombros, lisos y sueltos, partidos de en medio de la cabeza. ¡Qué descripción, amados! ¡Wow! Según la costumbre de los nazarenos, la frente es llana y muy serena, sin la menor arruga en la cara, agraciado, con un agradable sonrosado. En su nariz y boca no hay imperfección alguna. Tiene la barba poblada, mas no larga, partida igualmente en medio, del mismo color que el cabello, sin, o sea, avellana también. sin vello alguno en el rostro, en el resto del rostro. Su aspecto es sencillo y grave, los ojos azules claros. Es terrible en el reprender, suave y amable en el amonestar, alegre con gravedad. La conformación de su cuerpo es sumamente perfecta. Sus brazos y manos son muy agradables a la vista. En su conversación es grave y por último es el más singular y modesto entre los hijos de los hombres. O sea, una descripción secular de Jesús. Hasta el siglo XVIII nadie hablaba mal de la apariencia de Jesús. Fue hasta el siglo XIX y XX que empezaron con eso, tratando de minimizar, repito, separar. La Biblia dice de Jesús lo que leímos: el más hermoso de los hijos de los hombres. Ahora, ¿por qué la confusión de algunos? La única vez que parece decir algo contrario ha confundido a algunos, y viene en Isaías 53, te lo voy a leer. Hoy tienes que conocer a Jesús. Mira, dice el versículo 2: subirá cual renuevo delante de él y como raíz de tierra seca. No hay parecer en él ni hermosura, le veremos, más inatractivo para que le decimos. Algunos agarran ese versículo y dicen: era feo, era feo. Y dije: pero qué de demonio está en el corazón de esa persona para decir eso. ¿Qué no puede leer el antes y después? Porque si leemos lo que dice enseguida: despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado, no lo estimamos, ciertamente llevó él nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores, nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido, mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. ¿De qué está hablando? De su apariencia en la crucifixión. Fue desfigurado. Y eso lo dice después. Pero ¿qué dice antes del versículo que leímos? Antes del versículo dice esto, en el capítulo 52, verso 14. Antes de lo que, de los que dicen que era feo, dice: ¿cómo se asombraron de ti muchos? De tal manera fue desfigurado de los hombres su parecer y su hermosura más que la de los hijos de los hombres. ¿Qué está diciendo la palabra? Que no ha habido persona más hermosa que Jesucristo. Y fue desfigurado en la cruz del Calvario por amor a nosotros. Bendito sea el nombre de Jesús. Él es precioso, Él es maravilloso. La Sulamita, en el libro de Cantares, describe al amado, que es Cristo Jesús, y dice: mi amado es blanco y rubio, distinguido entre 10,000. Yo quiero que imaginen ustedes un estadio con 10,000 personas, un lugar grande con 10,000 personas, y que una persona sobresalga entre todos. ¿Cómo tiene que ser un individuo para llamar la atención entre una multitud de 10,000 personas? ¿Qué clase de ser humano es para que de inmediato sepan quién es? Ve la Biblia, donde Jesús pasaba, cuando lo quisieron apedrear, dice: y pasó por en medio de ellos y nadie hizo nada. Dice la palabra, volteó las mesas y todo, y ni los soldados se atrevieron a acercarse. ¿Cuál es la razón? El más hermoso de los hijos de los hombres. Ahora, no queda en eso. En la Biblia se habla de los reyes primeros para, como estereotipo o una figura de Jesucristo, el Mesías. Se habla de Saúl, el cual no hizo lo correcto y fue desechado, y entonces se buscó a un segundo, que era David, para ser símbolo precisamente del Mesías, el Cristo, el ungido, el rey. Y mira lo que dice del rey Saúl, los prototipos de Cristo. Dice el capítulo 9, verso 2 de 1 de Samuel: y tenía él un hijo que se llamaba Saúl, joven y hermoso. Entre los hijos de Israel no había otro más hermoso que él. De hombros arriba sobrepasaba a cualquiera del pueblo. Estas son las figuras de Jesús. Tú pasas al 1 de Samuel 16, 12, hablando del rey David, y dice: envió pues por él y le hizo entrar, y era rubio, hermoso de ojos y de buen parecer. Entonces Yahvé dijo: levántate y úngelo, porque este es. Es decir, la descripción del estereotipo de Jesús, los reyes que debían ser el símbolo del rey, mira cómo lo describe. Amados, ¿cuál es la razón? Tenía que venir como el primer Adán, sin defecto, sin error, sin pecado, sin ninguna cosa heredada por la caída, porque no, o sea, te aseguro que el primer Adán no era este, no era así, ok, y no te creas mucho, tampoco era como tú, era perfecto, maravilloso. Por eso creó al segundo, perfecto y maravilloso. El pecado fue lo que degradó las cosas. No había nada asimétrico, era perfecto, amados. Debido a que no venía de pecado, porque no nace de José, no se le hereda la naturaleza de pecado. Nunca enfermó, no iba a estornudar jamás, nunca iba a tener daño a su cuerpo, no podía morir a menos de que él quisiera morir. Él lo dijo: nadie me quita la vida, yo tengo poder para ponerla y para volverla a tomar, porque este mandamiento recibí de mi Padre. Si él no entrega su espíritu, no se puede morir, porque solo la paga del pecado es muerte. Él no venía de pecado. La Biblia lo presenta como el sacrificio perfecto. No tenía ni un rasguño, amado. ¿Cómo puede alguien ser carpintero sin un rasguño? Es impresionante, perfecto en todo. ¿Qué implica esto? Que tenía cerebro perfecto. Piensa en los genios, él lo era. Piensa en el oído absoluto, él lo tenía. Piensa en su voz. ¿Quién puede predicar a 10,000 o 30,000 personas desde el mar? Separar la barca y decirle a toda la multitud de entre 10 y 30,000 personas desde la barca, ponerse a predicar. Amado, una vez se nos fue la luz en este auditorio y apenas con unas 3, 4,000 personas tuve que predicar a pura voz, y créeme, no quedé afónico y algunos no alcanzaban a escuchar, era muy complicado. Imagínate nada más la voz de Jesucristo, que podía predicarle desde el mar. ¿Has hablado en el mar con otra persona? No te oyes a 3 metros, pero él puede predicarle a 20,000 personas desde una barca y le escuchan y saben quién es. Bendito sea el nombre de Jesús. El hombre perfecto, perfecto. Los 4 evangelios hablan mucho de Jesús y hablan mucho de sus enemigos: escribas, fariseos, herodianos, saduceos, los de Gadara, gente de los griegos. Mucha gente peleó con él, pero nunca se peleó con Jesús una mujer. Jamás. Ve los evangelios. Dice: y las mujeres lo seguían de pueblo en pueblo y le servían con los bienes. Yo lo digo en forma de broma, pero una vez que una mujer veía a Jesús: pobre marido, lo acaban de arruinar. La comparación es demasiado alta. Por eso le digo a los hombres: no necesitas sino ser Jesús para que ella te ame a ti, para que ella se sienta atraído por ti, porque será atraída por ti, porque tú serás perfecto, serás como de él tienes que ser. Jesús era de esa forma. Imagínate el escándalo que habría. ¿Y dónde está la esposa del intendente de Herodes? La Biblia dice que la esposa del intendente de Herodes se fue tras Jesús y le servía con su dinero del tesoro de Herodes. Imagínate el escándalo de eso. ¿Dónde anda? Pues ahí anda con el rabino, andan siguiéndolo allá por todos los pueblos. ¿Cuál es la razón de esto? Era realmente impresionante la vida de Jesús, impresionante. Entonces, cuando alguien trata de hablar mal de él, eso es demoníaco. La palabra del Señor lo presenta el más hermoso de los hijos de los hombres. En tercer lugar, Jesús, el que mejor habla. Nadie ha hablado como Jesús. Qué combinación, perfecto físicamente y hablar perfecto. Nadie ha hablado como Jesús. Que ningún cristiano diga: es que no sé hablar. Porque si tienes a Cristo en tu corazón, tú tienes muy buenas palabras que decir. Claro que puedes hablar. No puede alguien tener a Jesús en el corazón, que es el Logos, el Verbo de Dios, y no poder hablar. Claro que puedes. No vivas la vieja naturaleza, vive a Cristo. La gracia se derramó en tus labios, dice el versículo 2. Nada se compara con a Logos, amados. En cierta ocasión se juntaron los enemigos de Jesús y dijeron: tenemos que atraparle una palabra. En algo se tiene que equivocar. La Biblia dice que las muchas palabras no falta pecado. La Biblia es clara al mencionar que por mucho hablar vamos a cometer algún error. Entonces vamos a verlo y estemos examinando y buscaron personas, algo así, les que fueran a prenderlo cuando se equivoque, cuando diga algo que parece otra cosa, lo arrestan y lo traen. Y fueron aquellos alguaciles, y dice la palabra que regresaron sin Jesús, embobados, y les preguntaron los que los enviaron: ¿por qué no le trajeron? Y ellos dijeron: jamás hombre alguno ha hablado como este hombre. ¿Cómo vamos a su manera de hablar, su predicación, su enseñanza, sus ejemplos, la forma como actúa, lo que dice, la ternura que tiene, la fuerza en otras ocasiones? Nunca hombre alguno ha hablado como él. Prácticamente los dejaba sin argumentos. Jesús, el hablar perfecto de Dios, bendito sea el Señor. El evangelista Mateo dice que hablaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Estaban todos maravillados. Dice que las multitudes entonces dice Lucas, todos daban buen testimonio de él, estaban maravillados de las palabras de gracia que salían de su boca y decían, ¿no es este el hijo de José? Por eso, amado, resulta absurdo que un cristiano sea mal hablado. No puede ser. No concibo que sea soez, que sea mal hablado, que tenga maldición en su boca. No es de cristiano. No digas se me salió, lo traes en el corazón. La palabra es clara. Si tienes a Cristo en tu boca, tú puedes predicar, hablar, ministrar, elogiar, hablar bendición. Siempre podrás decir las palabras correctas porque Cristo está dentro de tu corazón. Lo único que necesitas es que fluya Él, que la gracia que está en Jesús fluya también a ti, y estando en ti, fluya también con palabras de gracia. Bendito sea el Señor. En cuarto lugar, Jesús, el más bendecido de todos. La Biblia así lo presenta. Siempre él, por más que se despojaba, se volvió a ser rico. Tú puedes ver a Jesús. El pasaje dice: por tanto, Dios te ha bendecido para siempre. Por tanto, por tu hablar, te bendigo. Como hablas bien, como bendices, yo te bendigo, dice Dios. Como tus palabras son de bendición, yo te voy a bendecir. Está la bendición en tu boca. Como dice Cantares, que hay leche y miel en tu lengua. La tierra prometida está en tu boca. Aprende a hablar la palabra. Pero hablando acerca de Jesús y cómo estaba bendecido, imagínate, deja su cielo, sus atributos divinos, se hace hombre, nace en un pesebre, sin nada, empobrecido totalmente. Y apenas a los 2 años llegaron con oro, incienso y mirra. No fueron pocos, no eran 3. Dice la escritura que todo el pueblo, toda la ciudad de Jerusalén se conmovió cuando vieron aquel grupo de gente que traían tesoros hacia el rey, hacia Jesús. Tanto fue lo que les dieron, tanto fue la riqueza del día que se presentaron, que pudieron vivir alrededor de 10 años más en Egipto con esa fortuna que les habían dado. Es como haberte ido a Nueva York a vivir 10 años porque te dieron en abundancia. ¿Alguien está entendiendo esto? Se vuelve a despojar. Regresa, empieza a predicar sin nada, se despojó otra vez. A rato trae tesorero que hasta roba, Judas, porque siempre prosperaba. Se vuelve a despojar, muriendo desnudo en una cruz, a pesar de que estaba vestido, dice la escritura, con ropa de un solo tejido, la más cara del momento. Así la describe, la más cara del momento. Y es despojado y es crucificado desnudo, pero lo sepultan en una tumba de rico. Así dice la Biblia. Por más que se despojaba, la bendición venía y la bendición venía y la bendición venía. ¿Cuál era el secreto? Dice el pasaje: por tanto, Dios te ha bendecido para siempre. Por tu hablar, por la gracia de tu boca, te bendeciré a donde quiera que vayas. Por bendecir, yo haré bien a tu vida. Porque tú hablas correctamente, yo te bendeciré. Bendito sea el nombre del Señor. Dios es bueno. Te bendeciré para siempre, dice la palabra. Hay quienes tienen casi bendición, están a punto de ser bendecidos y abren la boca y pierden todo. Y otros nunca alcanzan, simplemente porque no saben hablar bendición. Amado, aprende a hablar. Número 5, Jesús es Dios. Bendito sea el nombre de Jesús. No es una suposición, no inferimos que sea Dios. La Biblia lo dice clara y expresamente. El versículo 6 dice: tu trono, oh Dios, es eterno y para siempre. Cetro de justicia es el cetro de tu reino. Este mismo pasaje viene en Hebreos 1, citando el Salmo 45 y diciendo claramente que podríamos hablar mil virtudes que nosotros dijéramos, pero Dios Padre habla acerca de su Hijo, y Dios el Padre le llama tu trono, oh Dios, para siempre. Es Dios Padre quien lo llama a Dios. No es una suposición nuestra, es Él el que lo está haciendo así. Es más, dice la carta a los Hebreos, capítulo 1, que cuando introduce al primogénito en el mundo, ordenó: adórenle todos los ángeles de Dios. No era honra, adórenle todos los ángeles de Dios. Bendito sea el Señor. Todo el que conoce al Padre tiene que honrar al Hijo también, y viceversa, el que honra al Hijo, honre al Padre que le envió. Por eso el que algunos traten de difamarlo, es un hombre nada más, era solo un filósofo, era un religioso más, un iluminado, era feo. Tratan de demeritarlo para que no lo honres. Dice la palabra, Juan capítulo 5 verso 23, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo como honran al Padre, como al Padre Celestial. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió. Esto es claro, amados. Por eso todo aquel que confiese que Jesucristo es el Señor tiene vida eterna. Bendito sea Dios. Número 6. Jesús es el más santo. Nunca ha existido alguien con esta santidad. Dice el versículo 7: has amado la justicia y aborrecido la maldad. Otra virtud de Jesús es su santidad. Quiero que entiendas ahí, dice: has amado la justicia y aborrecido, dice el pasaje, la maldad. Hay quienes son santos no haciendo la maldad, pero tienen unas ganas. Y hay otros que, aunque intentan portarse de otra manera, no pueden evitarlo, simplemente es parte de su naturaleza. Pueden amar la justicia, pero no aborrecen la maldad. Jesús amaba la justicia. Debes saber, amado, que en las iglesias de Palabra Viva creemos en la santidad. Jesucristo es santo y el que tiene a Cristo debe ser santo. Y si no está viviendo conforme a esta palabra, no está viviendo conforme a la verdad. Si tú eres cristiano, tú tienes que decir: Él en mí puede darme una nueva vida y vivirla en el nombre de Jesús, sin escudarte en nada de cosas de soy humano, tengo debilidades, estoy en proceso. No, Señor, Cristo en ti puede lograrlo. Bendito sea Dios. Gloria a Dios. La más grande tentación de Jesús ni siquiera era moral. Las tentaciones, ve las tentaciones de Jesús, lo tentaron en todo. Pero lo más grande no era lo moral. Lo más grande era: si eres el Hijo de Dios, dile estas piedras que transformen. Si eres el Hijo de Dios, tírate abajo. Si eres el Hijo de Dios, desciende de la cruz y creeremos. Lo más grave siempre era: usa tu propio poder e independízate. Siempre era eso. Satanás siempre va a tentar en haz lo que tú quieres porque puedes. Y Jesús, que puede hacerlo todo, decidió voluntariamente someterse al Padre, diciendo: no se haga mi voluntad, sino la tuya. Eso, mi amado, es santidad. Bendito sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Número 7 y último punto de hoy. Jesús, el más alegre. El más alegre. Para los que ponen cuadros o pintan cuadros en la Edad Media, así todo tristón y todo. No. Jesús era el más alegre. Verso 7 dice: por tanto, o sea, porque amaste la santidad, porque aborreciste la maldad, por tanto te ungió Dios, el Dios tuyo, el Padre, con óleo de alegría más que a tus compañeros. ¿Con qué lo ungió? Como premio de santidad. Lo ungió con alegría. La gente anda buscando unción de dones, unción para manifestaciones. Amado, ¿qué están buscando? La unción es la presencia del Espíritu de Dios. Y el fruto que manifiesta va a ser amor, gozo. Vas a tener alegría. Tú debes saber que cuando regresas a la santidad, regresas a la felicidad. Una persona atormentada, angustiada, preocupada, una persona que tiene aflicción y que no tiene felicidad, debería revisar si detrás de eso no existen decisiones de maldad o de pecado que te llevaron a esa condición. Regresa a la santidad, regresa a amar a Dios y a vivir honorablemente. Verás cómo la unción del Espíritu Santo en tu vida te hace feliz, te trae alegría. Bendito sea el nombre de nuestro Dios. Debo concluir. Si todavía alguno batalla para ganar a sus seres queridos, preséntale a Jesús, al Jesús bíblico. Se van a enamorar de Él y lo van a seguir. Preséntales al Jesús de la Biblia y van a querer que sea su Señor y su Dios. Bendito sea Dios. No quiero extenderme más. Te he presentado algunas de muchas de las virtudes, pero estoy corto en todo lo que la Biblia presenta. La diré en otros mensajes, pero hoy la mejor manera de cerrar el mensaje es que tú vengas a Jesús, que tú te pongas de pie hoy, ponte en pie y dile al Señor: eres el más hermoso. Nada puede eclipsar tu atractivo. No hay absolutamente nada debajo del cielo que me atraiga más que tú. Eres impresionante, tienes virtudes fuera de serie, eres maravilloso. Abre tu boca y dile: Señor Jesús, eres hermoso. Tu virtud, tu talento, tus dones, tus habilidades, tu carácter, tu manera de comportarte, tu empatía, tu compasión. Eres maravilloso, eres genial. Señor Jesús, qué hermoso eres tú. No hay defecto alguno en ti. Eres el sacrificio perfecto en todos los sentidos, sin defecto alguno, totalmente perfecto. No hay engaño en tu boca, no hay maldad en tu corazón, no hay malos motivos. Todo en ti es verdad. Señor Jesús, fórmate en mí. Quiero ser como tú, Señor. Fórmate en mí. Haz de la iglesia hombres y mujeres donde Cristo se manifieste constantemente. Basta, mi Señor, de toda clase de mediocridad, de conducta, de falsedad en la vida, y que sea cada creyente realmente cristiano, donde vean a Cristo, donde tú te glorifiques. En el nombre tuyo, Jesús, te ruego que por tu amor a tu nombre hagas estas cosas en tu pueblo, Señor. Bendito eres. Dios es bueno y maravilloso. Gloria a Dios. Dale una fuerte.
Acabas de escuchar la palabra de Dios, y hay mucho más si tú te metes a alguna de mis redes sociales para poder oír, para poder conocer más al Señor. Cada palabra tiene el propósito de una mejor relación con Dios. Hay mucho material que puede servirte. Inclusive, por ejemplo, el Instituto Bíblico, tú puedes entrar y conocer más en institutobiblicopv.com. Dios va a bendecir en abundancia tu vida.